Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Hace 5 años Gran Bretaña iniciaba el gran divorcio de la Unión Europea, el Brexit, una separación que llegó tras un referendo y que impactó particularmente a toda una generación de adolescentes. 5 años después, nuestro corresponsal salió a hablar con ellos.
Una de las reivindicaciones durante la campaña del Brexit fue que se bajara la edad de votación de los 18 a los 16 años porque estos iban a ser los más afectados, pero no les dejaron. ¿Qué se ha hecho de esa generación? ¿Cómo les ha ido? Ahora tienen 24 o 25 años. Joel Felix se acaba de licenciar en música. Tenía 16 años cuando el referéndum y cuenta que en la escuela organizaron su propia campaña.
There were various people making statements trying to...
Había compañeros dando argumentos a favor y otros en contra, dice. Al final toda la escuela votó y el 60% eligió quedarse y el 40% salir. O sea que si la gente de nuestra edad hubiera votado, potencialmente el resultado habría sido distinto. Jay Haynham tenía 16 años entonces y recuerda que sintió miedo cuando vio el resultado en las noticias. Dice que no se debió dejar una decisión como esta a la gente mayor porque no les afectaba tanto. Ahora estudia diseño gráfico y explica que se planteó estudiar en el extranjero, pero que el Brexit dificultó muchísimo que lo pudiera hacer y me limitó, dice, a las universidades británicas. Tampoco pudieron votar los miles de europeos establecidos aquí con hijos. Amadai Carreras, española nacida aquí. Ahora estudia Derecho y cuenta que tras el Brexit se tuvo que sacar el pasaporte británico.
Cada vez que aplicaba a trabajos o cuando apliqué a la universidad me contaban como un extranjero, aunque yo ya he nacido aquí y me crié aquí. Te cobran casi el doble como un estudiante extranjero.
Otro que no pudo votar por edad fue Samuel Ojo, que ahora es ingeniero informático. Tiene pasaporte español y esto es un privilegio respecto a sus compañeros británicos.
Si nunca has tenido la opción, no es el final del mundo, pero si tienes la opción y después te lo quitan, a veces eso hace más daño.
Los que sí pudieron votar y no lo hicieron fueron los jóvenes mayores de 18. La española Bridget Santana recuerda que cuando la votación estaba con sus amigos británicos en el Festival de Música de Glastonbury.
Lo estábamos pasando genial, estupendo y tal, y luego uno de ellos nos preguntó si habíamos votado. Y entonces empezamos a preguntarnos entre todos los de Glastonbury a ver si tú habías ido a votar. Preguntamos 50 personas y de las 50 ninguno votó.
Glastonbury se convirtió en un drama.
Todos estaban con una resaca, emocionalmente llorando algunos, otros histéricos, gente llamándose a sus padres o a otros, a universidades.
Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La desinformación es cada vez más una realidad en las redes sociales. La decisión reciente de Meta de dejar de usar la verificación de datos o fact-checking en inglés podría colaborar a aumentar esta proliferación de noticias falsas, pero también podría ser una amenaza en términos de ciberseguridad. Es un informe de Ivonne Sánchez.
El 24 de enero del 2025, con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa Francisco denunció una época marcada por la desinformación y la polarización, con pocos centros de poder que controlan un gran número de datos e informaciones. Así también puso de relieve la polémica sobre el papel cada vez más cuestionado de las redes sociales. Las declaraciones del pontífice coinciden con las sospechas de que X, propiedad de Elon Musk, difunde informaciones falsas. En reacción, en las últimas semanas, varias instituciones, personalidades y medios importantes como el periódico británico The Guardian o el francés Le Monde han anunciado dejar esta red social. A su vez, Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, propiedad de Mark Zuckerberg, generó preocupación a principios de enero al anunciar poner fin a su programa de verificación de datos en Estados Unidos. Este sistema, conocido como fact-checking, será reemplazado progresivamente por un sistema de notas de contexto parecido al que utiliza la red X, las llamadas Community Notes. Para hablarnos de este tema, conversamos con Susana Carvajales de la plataforma NordVPN, especializada en Internet y ciberseguridad.
Bueno, hasta este momento lo que estaban haciendo era que había un equipo de personas que se encargaban de verificar los datos que aparecían dentro de Meta, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo es que van a sustituir eso por un sistema parecido al que se está utilizando en otras plataformas como NX, que es Community Notes, ¿no? Donde, en lugar de haber personas que forman parte del equipo de Meta que revisan la información, eso va a ser como una revisión comunitaria. Los usuarios son los que van a marcar, contextualizar la información y no va a haber una verificación independiente.
Es decir, antes había personas, o sea, personas físicas que estaban verificando los datos. ¿Cómo funcionaba?
Sí, el sistema de fact-checking, por un lado, tiene un sistema de verificación, ¿no?, que es automático, pues por ejemplo, filtra palabras clave. Ya sabes que hay determinados contenidos que no están permitidos, ¿no?, en las redes sociales, por ejemplo, los desnudos, las cosas violentas, y hay una parte que es automática, pero luego hay otra parte donde eran propias personas que verificaban ese contenido, ¿vale? Esta es la parte que va a dejar de existir y se va a sustituir porque sean los propios usuarios quienes cumplan esa función.
Antes de hablar de por qué todo esto implica problemas, desarróllanos un poquito más. ¿Qué es esta forma de verificar basada en los community notes que ya se hace, por ejemplo, en Twitter, bueno, en el antiguo Twitter, ahora X?
Pues básicamente lo que ocurre es que son los propios usuarios los que marcan, contextualizan la información sin que haya ningún tipo de verificación previa. Es decir, yo puedo ver una información y decir que esa información es legítima y que está relacionada, qué sé yo, con cultura. Y a lo mejor puede ser una información falsa que está relacionada con peces, porque no hay nadie imparcial que lo esté comprobando. Y si nadie dice que esa información mía es falsa, va a seguir quedándola como verdadera.
¿Qué fue lo que motivó a Mark Zuckerberg de hacer este cambio?
Bueno, en teoría, según las declaraciones que hizo Zuckerberg, lo considera como parte de la libertad de expresión, ¿no? Que de este modo que los usuarios de sus redes se pueden manifestar de una manera más libre y sin una especie de censura por parte de Meta. Y también, bueno, creo que eso lo habrás sabido, ¿no?, que también se hablaba de la presunta imparcialidad de algunas de esas personas que estaban verificando los datos, ¿no? Que al final, cuando tienes una persona revisando una información, es su opinión al respecto de esa información y no siempre va a ser imparcial a la hora de clasificarla de un modo o de otro.
¿De qué manera esto promueve la desinformación?
Bueno, al final lo hemos visto, sobre todo un gran ejemplo es son las campañas políticas, ¿no? Cada vez que hay una campaña política empieza a aparecer un montón de información falsa. Entonces, en el momento que no hay nadie verificando esa información falsa, como ahora es tan fácil el poder difundir información a través de bots o de cosas programadas, ¿no?, que lo hacen automáticamente, si no hay nadie que compruebe que esa información es verdadera, se va a poder propagar esa información falsa mucho más rápidamente y de una manera, pues bueno, incontrolada.
Precisamente, el problema es que estas community notes pueden ser elaboradas por falsas cuentas de, o sea, por
no. Cualquiera puede. La situación en la que nos quedamos es que cualquiera puede poner lo que quiera y no va a haber ningún tipo de filtro. Entonces, imagínate que yo pongo mañana una noticia falsa y te digo, oye, pon unas community notes de que esta noticia es verdadera. Y además, en lugar de solo pedírtelo a ti, organizo un bot o creo un bot que se dedica a validar y a probar esa información como si fuera buena. Entonces, esto hace que el alcance realmente pueda ser enorme.
En el caso de Zuckerberg dijo que fue en aras de la libertad de expresión.
Eso es, de eso y de que también los verificadores de datos, las personas que antes estaban verificando los datos, pues no dejaban de ser personas, una persona única, y que su criterio podría ser poco imparcial.
Pero es que actualmente hay instancias que pueden decir, bueno, a ver, aquí estamos realmente con un gran problema, porque estamos elaborando plataformas donde se va a multiplicar las notas de desinformación.
podría suponer una gran amenaza, desde luego, sobre todo con la propagación de la información falsa.
Sí, pero no hay ninguna instancia que regule esto.
A día de hoy realmente no hay ningún organismo, ninguna institución ni nadie que esté revisando esto, que esté controlando esto.
Ahora, no sé si usted ha visto que hay un movimiento en varios países de salirse de X, precisamente varios medios por lo mismo, por este problema de desinformación que se ha generado. ¿Cree usted que va a pasar lo mismo con Facebook o con Meta?
Bueno, eso es muy difícil de predecir, porque también en cada país hay las propias reglas en cuanto a protección de datos, derechos y demás, pero cualquier cosa puede ser posible, ¿no? Al final esto es un mundo dinámico y que está en creciente movimiento.
Ahora, ustedes desde NordVPN, que son soluciones para la ciberseguridad, ¿por qué también dicen que estas medidas de eliminar el fact-checking puede también tener un problema a nivel de ciberseguridad?
Bueno, porque al final, en el momento que nadie verifica las noticias, tampoco verifica los links, ¿no? Por ejemplo, si tú pones una noticia con un enlace que es falso, con un enlace que es malicioso, también puede ocurrir que haya otro tipo de peligros. Pero sobre todo lo más importante es el tema de la desinformación y de las noticias falsas, por encima de todo.
Ustedes, como desde su plataforma NordVPN, creo que hicieron un estudio, un experimento. Analizaron los datos de miles de foros de la web oscura, que eso es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, es que al final la web oscura se utiliza como el sitio donde se diseñan todas esas tácticas para difundir la desinformación, ¿no? Y ya sabes que la web oscura es un lugar bastante tenebroso, donde hay de todo. Entonces, por ejemplo, se incluye el uso de cuentas falsas en redes sociales, envío de correos electrónicos de spam para difundir propaganda, la creación de granjas de bots, ¿no?, para difundir esa desinformación, y al final hace que todo esto que se puede organizar desde la web oscura pueda suponer un gran problema. De hecho, la desinformación que es generada de esta manera está clasificada como uno de los riesgos mundiales más graves en los próximos años, ¿no? Porque lo único que es más importante que esta amenaza a día de hoy es el calentamiento global.
Es decir, que esto, la desinformación generada por la inteligencia artificial, ya es el segundo riesgo mundial, ¿verdad? Más grave.
Sí, eso es el segundo riesgo mundial más grave, y bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta dentro de lo que puede pasar, porque a día de hoy sabemos de la decisión que se ha tomado dentro de Meta, pero realmente no sabemos cómo va a afectar, ¿no? Habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre, pero viendo cuál es la tendencia, es un problema muy serio.
Sí, o sea, viendo lo que pasó con el antiguo Twitter, con X, la X de ahora.
Sí, eso es porque se ha demostrado que desde que cambiaron el sistema de verificación, la desinformación y las fake news han crecido un montón, ¿no?, dentro de la red, y probablemente al extrapolar esta medida a Meta vaya a ocurrir lo mismo.
Pero lo que me llama la atención es que ustedes lo que analizaron fueron datos de la web oscura, no de la web normal. Lo que hizo NordVPN fue que analizó datos de foros, pero dice de la web oscura, no dice de Internet, dice de la web oscura. Entonces, claro, en la web oscura hay más desinformación.
No es que la web oscura haya más desinformación. La web oscura es el sitio donde los que quieren desinformar se reúnen para planificar cómo van a difundir esa desinformación.
Es decir, que fueron como un poco a la parte, al vestíbulo, por decir así.
Sí, eso es. Allí es el sitio donde todos los malos se juntan y luego vienen a la web normal y cometen sus fechorías.
Nosotros como usuarios, porque bueno, no podemos cambiar la opinión de Zuckerberg, pero nosotros como usuarios, ¿usted qué recomendación daría?
Bueno, en respecto a las recomendaciones, simplemente no dar por hecho que cualquier cosa que se vea en las redes sociales es cierta, y contrastar la información con fuentes contrastadas, ¿no? Pues hay medios de comunicación serios que tienden a tener la información contrastada, mirar fuentes oficiales y nunca dejarse llevar por lo primero que vean en las redes sociales.
Pero tengo la impresión que precisamente no sabemos cómo va a evolucionar, pero tengo la impresión que finalmente es las redes sociales en general se van a desvirtuar por ellas mismas.
Es posible que sí o es posible que no, va a depender de las decisiones que se vayan tomando de ahora en adelante, ¿no? Porque al final esta es una medida, pero lo mismo que han tomado esta medida, dentro de 6 meses pueden decidir cambiarla y tomar otra, ¿no? Entonces, puede ser sí, puede ser, pero también puede ser que no.
¿Podemos ser más optimistas y pensar que van a haber otras redes sociales que sí busquen verificar la información, o sea, que sean con otro marco ético?
Hombre, es que al final todo lo que son los medios de comunicación tradicionales se han pasado también a las redes sociales, se han pasado también a todo ese mundo y siguen siendo una fuente de confianza que están ahí, ¿no? Tú puedes irte a Facebook, te puedes ir a Instagram, te puedes ir a X y te encuentras a los medios de comunicación convencionales, ¿no? Y esos son fuentes verificadas, y te encuentras a los organismos oficiales. Es una cuestión también de que las propias personas usen más el sentido común. No nos creeríamos cualquier cosa que nos contaran por la calle, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando ocurren las redes nos lo creemos? Bueno, yo creo que es importante hacer una llamada a la calma. O sea, esto no es una tragedia, no es un drama. Es verdad que va a afectar a la desinformación si no se toman medidas, pero al final también somos personas y creo que tenemos bastante sentido común como para, si hay una fake news, saber pensar, saber verificar y darnos cuenta de que, bueno, que no es cierta.
Escuchábamos a Susana Carvajales de NordVPN, empresa especializada en gestión de información en Internet.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.